Entonces, el lema de la carta de Pablo a los romanos, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y de manera específica a esta sección que vamos a estudiar hoy, Romanos capítulo 9, los versículos 6 al 13, le he titulado El propósito eterno de la elección de Dios en Jesucristo. Ese sería nuestro título principal. Y como subtítulo, Para su gloria y nuestro bien. Lo cual es maravilloso, ¿verdad? Para su gloria y nuestro bien. Entonces, déjenme decir que piensa en los propósitos por los cuales tú vives. O sea, piensa en el propósito de tu vida. Tal vez no todos ustedes se han detenido en el camino y puesto a pensar para qué vivo, pero es probable que varios de ustedes sí. ¿Para qué quiero vivir? ¿Qué, hacia dónde va todo lo que estoy haciendo? Todo lo que aprendo, todo el tiempo que invierto en diferentes cosas. Entonces, el propósito por el cual vive una persona es sumamente importante. Yo diría, más allá de esos propósitos tácticos, podríamos decirle, temporales, ¿verdad? Que esa persona pueda tener sobre sus estudios, su trabajo, sus logros profesionales, su descanso, vacaciones, familia, finanzas, hobbies, pasatiempos, ¿sí me entienden? Todo lo que el ser humano, en todo lo que el ser humano se dedica o se emplea o dedica su tiempo. Más allá de eso, el objetivo por el cual vive una persona es de la mayor trascendencia. Si verdaderamente quieres conocer a alguien, una de las cosas que debería de interesarte de esa persona es cuál es su propósito principal de vida, ¿verdad? Ahora piensa, entonces, si el propósito de vida de una persona es tan importante y define tanto su vida, ¿cuán importantes no serán los propósitos de Dios, nuestro Creador? O el propósito más grande por el cual Él hace todas las cosas. Y de eso vamos a hablar hoy, porque de eso trata el pasaje de hoy. Pablo va a entrar a ese concepto. No lo va a explicar detalladamente, pero sí nos va a explicar bastante del propósito de Dios. Entonces, el pasaje que tenemos delante de nosotros, Romanos 9, 6 al 13, lo voy a leer aquí primero. Oramos y entramos a explicarlo. Dice Pablo a partir del versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que vamos a orar, hermanos. Dios nos ayude. Padre Santo, nuevamente buscamos tu rostro, te buscamos a ti, buscamos tu ayuda, porque nuestro entendimiento necesita que nos ilumines, que nos des gracia, que podamos ver en tu palabra las cosas que nos quieres explicar y que podamos entender cómo estas cosas impactan nuestra vida. Ayúdanos, por favor, Señor, para nuestra mente y corazón, estas Esta sección de tu palabra no es sencilla, pero no queremos desaprovechar este tiempo. Ayúdanos, por favor, para aprovecharlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía Félix, ¿verdad? El reto para entender estas porciones de la Escritura es grande. Por favor, estén leyendo con anticipación cada domingo estos pasajes. Entonces, versículo 6. Por favor, noten la manera como Pablo inicia esta parte. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bien, la semana pasada, quiero ligar, ¿verdad?, con la semana pasada, estos versículos que vienen inmediatamente después, que están totalmente vinculados. Y la semana pasada vimos con Félix el dolor de Pablo por el problema que tenía Israel, el problema espiritual del pueblo de Israel. Y Pablo dice en los versículos 1 al 5, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, o los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, vimos, ¿verdad?, en esa sección, lo estudiamos detalladamente, cómo Pablo habla la verdad, está comprometido con la verdad porque él está en Cristo. Está en Cristo, está unido a Cristo y su conciencia está limpia y clara en el Espíritu Santo. Y veíamos cómo por estas dos razones, porque los creyentes estamos unidos a Cristo y porque su Espíritu Santo está en nosotros, debemos hablar siempre la verdad, siempre. También vemos cómo el amor de Pablo por Israel era tal que hubiera hecho hasta lo imposible para que sus hermanos, sus parientes de etnia, pudieran salvarse, pudieran alcanzar esa salvación que él mismo tenía. Y la lección para nosotros era que nuestro amor por los perdidos debe ser genuino, tanto que debe movernos a hacer todo lo que sea necesario para llevarles la salvación, para llevarles el mensaje de salvación. Y amarlos de esa manera no le impedía a Pablo decir las duras verdades sobre su condición espiritual, la de ellos, respecto a Dios. Entonces, amar a los que están perdidos a nuestro alrededor nunca debe privarnos de hablarles la verdad, al contrario. Es por medio de la verdad que tú puedes anunciarles verdades que son duras al decirle a una persona que está destituido de la gloria de Dios, que está separado de Dios por su pecado, que la consecuencia de su pecado es la muerte eterna. Es duro, pero es indispensable. Es la verdad de la palabra de Dios la que él va a usar para sacarlos de la condenación. Entonces tenemos esa gran responsabilidad. Ahora, concentrándonos a partir del versículo 6, vean entonces por qué Pablo dice ahora no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Se dan cuenta? Félix explicaba algo de esto. Si el pueblo de Israel, como explicó Pablo en los versículos anteriores, era el pueblo elegido, si Dios los había adoptado, si Dios les había mostrado su gloria, si ellos eran el pueblo del pacto y a ellos les había dado su ley, si ellos eran el pueblo del culto y las promesas, y si de entre ellos Dios había levantado a los patriarcas con quienes había hecho esos pactos y les había dado esas promesas, y la descendencia de ellos venía a través de esos patriarcas, ¿cómo era posible que muchos de ellos, de los israelitas, hubieran rechazado al Mesías y estuvieran ahora bajo maldición y separados de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que mueve a Pablo a explicarnos ahora que la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Entonces, si Dios pareciera no estar cumpliendo sus promesas con el pueblo elegido, el pueblo de Israel, ¿habrá fallado la palabra de Dios? Y si Dios, pues, había hecho tales promesas de salvación al pueblo de Israel y la mayoría de ellos estaban perdidos, separados de Cristo, rechazando al Mesías, entonces vale la pena que Pablo nos explique qué está pasando. Entonces Pablo ve una enorme necesidad de meterse a explicar. Y de hecho, hermanos, de aquí en adelante, el resto del capítulo 9, todo el capítulo 10 y todo el capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos, es la explicación de Pablo de por qué la palabra de Dios no ha fallado. ¿Sí? Y al meterse Pablo en esa explicación, nos da tanta luz a nosotros para conocer a Dios de una manera más profunda y real. ¿Ok? Entonces, la explicación de Pablo es sumamente relevante. Lo era para sus lectores en ese día, que podían estarse haciendo esa pregunta, y lo es para nosotros hoy en día, que podríamos preguntar si Dios le ha fallado, entre comillas, Dios le ha fallado a su pueblo Israel, ¿nos va a fallar a nosotros? A quienes ha dado tantas promesas de las cuales Pablo ha estado hablando, particularmente en el capítulo 8. ¿Nos puede Dios fallar? ¿Puedo confiar en Dios si me considero un creyente a quien Dios ha dirigido estas promesas? Espero que vean la relevancia de la respuesta de Pablo, ¿sí? Y por lo mismo, la relevancia de que estén ustedes profundizando cada uno por su cuenta en todo esto. Dice entonces, ahora, la siguiente parte, ¿verdad? Voy a leer de nuevo desde el 6 y ahora lo voy a juntar con el 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Piénsalo de esta manera. Si el propósito de Dios hubiera sido salvar a todos y cada uno de los descendientes físicos de Abraham, entonces su palabra, su propósito habría fallado. Porque no todos los israelitas eran creyentes, ni habían sido creyentes siquiera a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pero ese no fue el propósito de Dios al hacer el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Es lo que nos está aclarando Pablo. Hay una distinción clara e importante entre los llamados descendientes o hijos en la carne de Abraham y los hijos espirituales. ¿Ok? No son todos hijos de Abraham realmente en el sentido espiritual. No todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, la revelación de Dios nos da a entender, nosotros al escudriñar las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos da a entender que todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Sí hay una distinción. La Biblia reserva este término en relación a los seres humanos para referirse a los creyentes. De manera natural, nos dice la Escritura, los seres humanos somos, palabras fuertes, ¿verdad? Hijos de ira, hijos del diablo, llamados también muertos en delitos y pecados, extraños y enemigos de Dios. Efesios 2, 1 al 3, Colosenses 1, 21, Juan 8, 44. Verdades duras. No parece amoroso decirle a una persona que no tiene una relación con Dios, que no es un creyente, que Dios le llama hijo de ira o lo considera hijo del diablo. pero hay ocasiones en las que, según Dios te guíe, pudiera ser muy necesario decirle eso. ¿Sabes cómo viene el derecho de tú llamarte hijo de Dios? Viene porque Dios te da el derecho al adoptarte como su hijo espiritualmente cuando crees en la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados, cuando le recibes como Señor y Salvador. Y entonces Dios nos da ese derecho, nos adopta como sus hijos espirituales para siempre. Entonces, al referirse a la descendencia de Abraham, la Biblia lo hace de una manera similar a lo que acabo de explicar, ¿verdad? Dios planeó que esa descendencia espiritual de Abraham, la descendencia espiritual de Abraham, viniera dentro de su descendencia física, pero no toda su descendencia física era la descendencia espiritual. Y Dios había hecho una promesa y había elegido a un descendiente de Abraham, no a otro, para que esto sucediera, ¿verdad? Lo va a explicar Pablo aquí adelante, ya lo está empezando a decir. En Isaac te será llamada descendencia. Ahora, Pablo explica, detalla y reitera. Vean ahora el 9:8, versículo 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta de por qué? Porque estoy equiparando a estos hijos espirituales de Abraham con los hijos de Dios, porque Pablo es lo que él hace. No los que son hijos según la carne, hijos de Abraham, ¿verdad? Descendientes de Abraham, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, Dios no se comprometió a salvar a toda la descendencia física de Abraham, sino a una descendencia espiritual que venía dentro de la descendencia física de Abraham. Véanlo de esta manera, ahora sí que un sencillo diagrama de conjuntos, ¿verdad? Si en el círculo más grande, azul, está toda la descendencia étnica o física de Abraham, dentro de esa descendencia, según la carne física, había una parte aquí, allá y más allá, pero dentro de esa descendencia física, una parte que era la descendencia espiritual, llamados hijos espirituales de Abraham, llamados también por Pablo hijos de Dios, ¿verdad? Y Pablo ha hablado de los hijos de Dios, ha hablado de cómo, capítulo 8, por ejemplo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo para matar las obras de la carne. Es una de las cosas que ha dicho. Y los hijos de Dios, su Espíritu Santo está en ellos e intercede por ellos cuando oran y cosas semejantes, ¿verdad? Pablo, esos hijos de Dios, Pablo los está asemejando con estos hijos espirituales de Abraham, que son aquellos que van siendo salvos, que van creyendo el mensaje de salvación a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero desgraciadamente no toda la descendencia de Abraham física ha llegado ni llegará a ser la descendencia espiritual, los hijos de Dios. De hecho, más adelante, vean, aquí más adelante, en este mismo capítulo, en el capítulo 11, vean cómo Pablo se refiere a estos, a esta descendencia espiritual de Abraham, a estos hijos de Dios, como el remanente. ¿Se acuerdan? Vean Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Lo pueden ver? Es triste, sí. Y por eso Pablo habla de su enorme tristeza, de la enorme aflicción que él experimentaba, de que no todos los israelitas, sus hermanos de carne, recibieran la salvación y recibieran al Mesías que Dios les había prometido siglos antes, muchos siglos antes. Dice también Pablo, escribe en el 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ahí está otra vez la palabra clave, ¿verdad? Que la Biblia va utilizando, escogido por gracia. ¿Ok? Entonces, la promesa de Dios no falló. La palabra de Dios no falla. sino que se cumplió en el Israel dentro del Israel, en el Israel espiritual. Dios había escogido dentro de esa descendencia física de Abraham una descendencia espiritual, personas de acá y de allá, israelitas, judíos, a los cuales Dios había escogido para salvación. ¿Ok? Entonces, ahora vean la continuación, ¿verdad? Entonces, leo de nuevo, 8 y 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y hermanos, muchos de ustedes conocen la historia y tal vez algunos no la recuerden en detalle, pero el contexto aquí es sumamente importante, ¿verdad? Esto hace sentido si tú conoces lo que la Biblia nos narra acerca de Abraham y sus hijos, acerca de Abraham y la promesa que Dios le había hecho de tener un hijo. Desde que Dios había llamado a Abraham, le había dicho que de su descendencia, o que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las etnias de la tierra, ¿lo recuerdan? Y que su descendencia sería como las estrellas del firmamento o como la arena del mar, eran las metáforas que Dios usó para con Abraham cuando le dijo: tu descendencia va a ser sin número, no la vas a poder contar. Y Dios entonces, anunciándole que él y Sara tendrían un hijo, pasa el tiempo y no tienen un hijo. Y los dos son ya mayores de edad. Y Sara, su esposa, había sido estéril todo el tiempo de su matrimonio. Todo el tiempo. Y el tiempo pasa. Dios les había prometido un hijo, pero el tiempo pasa. Nosotros sabemos por la narración bíblica que pasaron 25 años. Y en algún momento, años antes de esto, Sara y Abraham, que luchaban con su fe, ¿verdad? Que sí, Abraham era un hombre de fe. Dios habla de él como un hombre de fe, justificado por su fe, pero también tenía sus momentos de dudas, y pasando el tiempo no ven que Dios cumpla su promesa. Y ustedes conocen de nuevo la historia, la brillante idea de Sara y brillante también de Abraham de aceptar esa brillante idea de Sara, ¿verdad? Como yo no puedo tener hijos, como Dios no me ha dado hijos, pues acuéstate, ten relaciones sexuales con mi sierva y vamos a considerar como si fuera ese hijo que venga, como si fuera nuestro. Y esto es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo porque nosotros vemos que ellos tomaron en sus manos las cosas, forzaron aquella situación porque parecía que Dios no iba a cumplir, solo que simplemente no era el tiempo, ¿verdad? Dios tenía su tiempo. Y hermanos, esto también debe llamarnos a la atención a nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo podríamos, en esa espera de que Dios cumpla, tomar las cosas en nuestras manos y querer hacer que sucedan? ¿Cuántas veces? ¿Sí? Puedo llegar a desesperarme, no esperar en Dios y pasar por alto los principios de Dios y hacer las cosas en mis fuerzas, a mi manera. Mentir, robar, engañar, no sé. Piensen las mil maneras como podemos forzar las cosas, porque parece que no sucede lo que estamos esperando que suceda y que creemos tal vez que Dios nos ha prometido. Entonces, eso es lo tremendo, ¿verdad? De hecho, pues, esta descendencia de Abraham, los judíos, el pueblo de Israel, ustedes saben, más adelante Dios le cambió el nombre a Jacob, el nieto de Abraham, por Israel. Y esta descendencia judía llegó a ser tan soberbia y tan segura de sí mismos por ser descendencia física de Abraham, que creían que por el solo hecho de ser descendientes de Abraham eran un pueblo especial y un pueblo salvo. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, cuando empieza su predicación, les dice: no se crean los salvos porque son hijos de Abraham. Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, ¿se acuerdan que les dice? Y también Jesús utiliza la misma expresión cuando discute con las autoridades judías y les dice exactamente lo mismo: Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ustedes no pueden considerarse salvos solamente porque son una descendencia física. Y sabes, esto también nos debe hacer pensar en otra cosa. ¿Qué tragedia es pensar que el pueblo de Abraham, el pueblo de Israel, se sienta salvo solamente porque es descendencia física de esos patriarcas? Pero tú sabes que algo similar pasa en las iglesias, que podemos estar pensando que tenemos salvación, por ejemplo, porque nacimos en un hogar donde nuestros padres eran cristianos, son cristianos, donde fuimos educados cristianamente y por lo tanto tal vez hemos acudido a la iglesia toda la vida. O tal vez no es que tú te consideres cristiano porque naciste en un hogar cristiano, simplemente llevas tantos años viniendo a la iglesia, llevando una Biblia, leyendo tu Biblia, haciendo cosas de cristianos, que eso te pueda llevar a pensar que eres cristiano, que tienes al Espíritu Santo, que vas al cielo. Y esa es una tragedia. Es una tragedia pensar que eres hijo de Dios, que vas al cielo cuando tal vez no seas verdaderamente creyente. Porque no es el que viene a la iglesia, ni es el que abre su Biblia, ni es el que hace algunas buenas obras cristianas. Lo es el que ha nacido de nuevo, el que ha sido adoptado por Dios, a quien Dios le ha cambiado su corazón, a quien Dios le ha cambiado el rumbo de su vida, con quien Dios tiene una relación personal y lo conoce de manera personal. Y podríamos agregar una y otra cosa que la Biblia nos explica. Entonces, tenemos que analizar nuestras vidas y pensar también, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Tal vez he asistido a una iglesia cristiana por años y tal vez me he creído creyente. Pero es importantísimo analizar cada uno nuestro corazón y de verdad buscar a Dios y de verdad buscar la salvación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando Abraham y Sara se les ocurre la brillante idea y la llevan a cabo y nace Ismael, Dios le dice a Abraham: no, no es a través de este. Yo voy a levantar un hijo de ti y de Sara. El hijo que yo había prometido no es Ismael. ¿Lo ven? Y la descendencia a la cual se refiere Pablo y la descendencia escogida vendría por Isaac, no por Ismael. Y es lo que le está diciendo aquí, es lo que está citando Pablo del Antiguo Testamento, porque se les dijo, ¿verdad?, un año antes, más o menos, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y ese era el hijo de la promesa. No Ismael. No Ismael. ¿Ok? Entonces, hermanos, empiecen a ver. Por favor, vean la explicación de Pablo. Vean el esquema, los ejemplos que está poniendo él para decirnos: no, Dios no escoge según lo que el ser humano hace. Dios escoge según lo que él quiere, según sus promesas, como él quiere. Y por más que Sara y Abraham trataron de hacer que esto funcionara, no era por ahí, no era por ahí. Ahora, Pablo va a escoger otro ejemplo más del Antiguo Testamento, un ejemplo muy específico también, yo diría todavía más específico. Vean lo que dice en los versículos 10 y 11. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces vean lo que está haciendo Pablo. O sea, es de verdad Pablo es impresionante, la guía de Dios, su Espíritu Santo, al inspirarlo, ¿verdad? Por si alguien pudiera decir, bueno, Pablo, es lógico que Dios escogiera a Isaac sobre Ismael, porque Ismael no era hijo de Sara y Abraham, era hijo de Abraham, pero con Agar. Pero Isaac sí era hijo de Abraham y Sara, entonces es lógico que Dios lo escogiera. Y entonces Pablo ahora escoge un ejemplo todavía más contundente. Si llegamos a pensar que había, una diferencia entre Ismael e Isaac, dice Pablo, pero vean lo que pasó con los hijos de Isaac. Cuando finalmente, después de años, aproximadamente 20 años, porque Rebeca también, la esposa de Isaac, era estéril, y finalmente concibió, Isaac oró por ella, por su esterilidad, finalmente concibe, y Dios le dice que vienen dos naciones de entre su vientre, vienen dos personas, dos varones, y eran mellizos. Y según la costumbre judía, el primero que saliera pues era el primogénito y tenía los derechos de la primogenitura. Pero el anuncio de Dios para Rebeca es: el mayor servirá al menor. ¿Sí? Entonces vean la diferencia entre Ismael e Isaac y Jacob y Esaú. Porque Jacob y Esaú eran hijos del mismo padre y la misma madre. Casi podríamos decir que venían en la misma bolsita. ¿No? Prácticamente. Venían juntos, eran mellizos, eran cuates, ¿verdad? O siameses, ¿cómo le llaman? Le llaman gemelos, no siameses, gemelos, ¿verdad? Gemelos. Venían ahí, pues, y entonces no hay diferencia entre ellos. No hay ninguna diferencia que pudiera, por ellos, hacer distinción de Dios hacia ellos, ¿verdad? Y Pablo está diciendo exactamente eso. Cuando Rebeca concibe de Isaac, nuestro padre, Jacob y Esaú no habían nacido todavía, ni habían hecho nada, ni bien ni mal. ¿Por qué Dios escoge a uno sobre otro? Dice Pablo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese claramente, no por las obras de ellos, sino por el que llama, por Dios, porque Dios es el que llama. Entonces, dicho de otra manera, Dios elige según sus propósitos, no según lo que hagan los seres humanos. Quiero que vean el mismo pasaje en dos versiones diferentes. La Biblia Reina Valera, la 2015, vean cómo lo traduce, versículos 11 y 12. Y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama. Y vean cómo lo traduce la NTV, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella, se refiere a Rebeca, recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas obras o según las buenas o malas acciones que hayan hecho. ¿Lo ven? Esa es una traducción menos exacta palabra por palabra, pero es una traducción que nos da una buena idea de a lo que Pablo se refiere. Sí, Dios tiene propósitos en todo. Vean lo que comenta este pastor John Stott, pastor anglicano que ya está con el Señor hace muchos años. Está claro, más allá de toda duda, lo que significa el propósito de la elección divina, literalmente según la elección. Es que la elección de Isaac y no de Ismael, y de Jacob y no de Esaú por parte de Dios, no se origina en ellos, ni en sus obras, ni en obras que ellos hubiesen hecho, sino en la mente y la voluntad de aquel que los llamó, o en base al llamado de Dios. ¿Lo ven? Entonces no tenía que ver con que uno fuera a portarse mejor que el otro, a ser más espiritual que el otro, uno a ser güerito y el otro no, uno a ser velludo y el otro no. Nada tenía que ver con ellos. Simple y sencillamente Dios tenía propósitos. Y es donde entramos a este tema, donde Pablo empieza a hablar de este propósito, de estos propósitos, o específicamente de un propósito por el cual él ha hecho todo. Entonces, vamos a algunos versículos de Pablo, donde él se refiere al propósito de Dios, y vean, por favor, analicen, vean la contundencia, y gracias a Dios que él nos dejó todo esto para que podamos amarrar con claridad cuál es ese propósito por el cual Dios escogió a uno y no a otro, y escoge a unos y no a otros, ¿sí? Voy a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 11. Segunda de Timoteo 1, 9 al 11. Quien nos salvó, está hablando Pablo de Dios, ¿verdad? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces vean cómo Pablo habla de este propósito eterno, propósito desde antes de la fundación del mundo, propósito por el cual Dios escogió a muchos para salvación, propósito que no tenía que ver con cada persona lo que harían o no harían, su estatura, el tipo de pelo, sus características morales, nada tenía que ver. Desde antes de la fundación del mundo, mucho antes de que tú y yo pudiéramos nacer, Dios tenía ya propósitos. Y es exactamente el propósito del cual estaba hablando Pablo respecto al que escogió, en ese caso a Jacob y no a Esaú, a Isaac y no a Ismael. El propósito por el cual Dios ha escogido a los que ha escogido para que sean santos y sin mancha e hijos de Dios. Nada tiene que ver con nosotros. Se originó en Dios, en su voluntad, en su mente, porque Él es libre para hacerlo. Vamos a explicar un poco más de esto. Ya hemos visto también este versículo 28 del capítulo 8 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y estudiamos, cuando vimos esos versículos, cómo ese llamamiento conforme al propósito de Dios es un llamamiento para fe. Dios te llama a tener la fe y por tanto Él te justifica y entonces te glorifica, incluyendo la santificación, ¿verdad? Pero es su propósito, es su propósito. Vean ahora Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. En Él, está hablando de Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Lo ven? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, vayan, quiero que, están observando cómo Dios a través de Pablo está aclarándonos ese propósito, nos está ligando ese propósito diciéndonos que viene de la sola voluntad de Dios, ¿sí? Y lo liga con la gracia, es por gracia, no es por obras, por ningún mérito. También nos dice que es en Cristo Jesús, lo están viendo, están ligados esas palabras y esos conceptos. Y ahora vean, porque también ha dicho otra cosa que acabo de subrayar ahí en rojo, que está ligada al propósito, a la gracia y a Cristo Jesús. ¿Qué es lo último? La alabanza de su gloria. Vean los versículos 10 al 12. Para que la multiforme, este es del capítulo 3, perdón, Efesios 3, 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. y Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, hermanos, en este último pasaje, Pablo no menciona, último que estoy citando, no menciona propósito, la palabra propósito, pero se ve el propósito. Dice, ¿para qué todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y Pablo, unos versículos adelante, que ya les cité, en el 10 y 11, les habla del propósito y vuelve a hablar de la alabanza de su gracia o de su gloria. Entonces, observen pues, la decisión última de quién recibirá la misericordia de Dios nunca se basa en el esfuerzo o el deseo humano. Siempre es en Dios. Y este propósito es eterno antes de los tiempos de los siglos, es en Cristo Jesús, es por gracia y es para que todos aquellos que somos beneficiados por ello, alabemos para siempre su gloriosa gracia. ¿Lo ven? Dios quiso salvar a un pueblo que Él escogió, no solo de la descendencia de Abraham o de entre la descendencia de Abraham, sino de los gentiles, los no judíos, para que en la eternidad seamos plenamente gozosos, alabando por siempre su gloriosa gracia. Siempre, siempre, ¿verdad? Atribuyéndole a Él el mérito. Vean entonces cómo Pablo apunta también a esto, unos versículos adelante de lo que estamos estudiando. Romanos 9:23 lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria, versión NTV. Entonces, esto es tremendo. Esto es tremendo. Quiero acabar de citar el último versículo que estamos estudiando antes de explicar algo más de esto. Dice, voy a regresar entonces a los versículos 10 al 13. Voy a leer de nuevo esos cuatro versículos. Capítulo 9 de Romanos, que es lo que estamos estudiando. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Okay? Pablo está citando Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Lo voy a poner aquí. En Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3, Dios le dice esto al pueblo de Israel. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era esa, ahora es la respuesta de Dios, vean. O sea, Dios les dice, yo los he amado. La pregunta de Israel es, ¿y cómo vemos eso? ¿Dónde se ve eso? Porque obviamente Israel había también sufrido muchas cosas, ¿verdad? Había tenido muchas adversidades y no les había ido bien como ellos hubieran querido. Pero la respuesta de Dios es esta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ahora, este contraste de términos es muy fuerte también. Estamos en cosas fuertes. Le dice entonces Dios al pueblo de Israel, y Pablo cita textual, amé a Jacob, es decir, a Israel y su descendencia, y a Esaú aborrecí. ¿Ok? Y miren, muchos han querido explicar esto y han tomado versículos del Nuevo Testamento donde, ok, sí entendemos que hay un contraste y Dios usa ese contraste. Y ustedes reconocen algún pasaje en el Nuevo Testamento donde Dios le dice a sus seguidores que si no aborrecen a padre o madre, esposa, hijos, no son dignos de él y no pueden seguirle. Y en ese pasaje que Jesús está, donde Jesús dice esto, claramente Jesús no se está contradiciendo a él mismo, porque él ha enseñado y enseña que el segundo más grande mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo ahora puede estar diciendo que aborrezcas al prójimo más a los más cercanos para poder ser discípulo de él? No, ¿verdad? Se entiende claramente que él está hablando de un amor relativo donde Dios debe ser lo máximo, lo más alto, porque él es nuestro creador, porque si tienes papá o mamá o hermanos o hijos o esposa, es porque Dios te creó y Dios los creó y todo lo demás, ¿no? El amor por Dios debe ser de tal magnitud que en comparación tú aborrezcas, no ames igual, no estés dispuesto a intercambiar, a dejar a Dios por nada ni nadie. Lo diríamos de esa manera. Primero va Dios, ciertamente, para quien tal vez apenas está empezando a seguir a Cristo, empezando a leer la Escritura, esto puede ser muy difícil de entender, pero para quien lleva tiempo amando al Señor y sobre todo reflexionando sobre el amor de Dios por nosotros, empieza a tener todo el sentido de la vida. Mi amor por Dios es lo primero, debe ser lo primero. Dios debe estar en el centro de mi vida, en lo más alto de mi vida. Si no, ni siquiera puedo amar a mi esposa, ni a mis hijos como debo amarlos, ni a mis padres como debo amarlos, ¿se entiende, no? Pero dicho eso, déjenme decir que yo estoy convencido de que aquí hay algo más todavía, y ese aborrecimiento de Dios hacia Esaú y no hacia Jacob nos habla de otra cosa. Y aquí se ha citado, y muchos predicadores y maestros de la Biblia han dicho que lo que llama la atención no es que Dios sea capaz de aborrecer a Esaú, sino que Dios sea capaz de amar a Jacob. Porque Jacob no era amable. ¿Te das cuenta? Jacob no era amable. Jacob era un engañador. Jacob engañó varias veces. Jacob hizo de las suyas, también tomó las cosas en sus manos y trató de forzar las cosas para que salieran a su manera. Jacob no era, ¿cómo decimos? Monedita de oro, perlita en dulce, ¿cómo decimos? Perita en dulce, ¿verdad? Jacob no merecía ser amado por Dios, hermanos. Eso es lo increíble, que Dios esté dispuesto a amar a quien no es amable. No solo a Jacob, sino a Pablo, a Pedro, a David, a Moisés, a ti y a mí. Eso es lo increíble, que tú y yo hayamos vivido tan mal, hecho tantas cosas contra Dios, fuera de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, sin amar a Dios, y aún como creyentes todavía le fallamos una y otra vez, y Él esté dispuesto a amarnos. Eso es lo increíble. Entonces, cuando Dios está diciendo a través de Pablo, y lo dijo a través de Malaquías, a Jacob lo amé, está diciendo, por gracia lo amé, no porque lo mereciera, porque quise amarlo. Y a Esaú, lo aborrecí porque merecía ser aborrecido, él y su descendencia. Y vean entonces, ahora voy a citar Malaquías, los siguientes versículos, para que vean que no se trata, pienso yo, solo de una comparación relativa de mayor amor, menor amor. Ahora, también déjenme decir que claro que Dios no aborrece como nosotros. Por favor, no compares cuando tú aborreces a alguien con cómo Dios aborrece, porque nosotros aborrecemos muchas veces egoístamente, sin razones suficientes, sin tener toda la información, sin hacerlo justamente, llenos de egoísmo, etcétera, ¿no? Entonces, entiende que Dios, su ira, su aborrecimiento sobre alguien que merece esto, no es igual que el aborrecimiento humano. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero vean lo que dice los siguientes versículos. Voy a leer completo desde el 2 al 4 de Malaquías, capítulo 1. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, Esaú fue este hombre carnal, incrédulo, que ni siquiera escogió bien con quién casarse, que no vivió para Dios, que deshonró a sus padres en la manera como vivió, etcétera, etcétera. Pero su descendencia igual, rechazando la salvación de Dios. Y Dios dice, simplemente les di su merecido. En esta tierra todavía, sin hablar de la eternidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues, sí, Dios aborrece el pecado. Y sí, hermanos, Dios aborrece también al pecador. No entendemos mucho, no entendemos bien el amor de Dios. ¿Cómo Dios puede amar a alguien para extender su gracia, rescatarlo de una vida impía, contraria a Él? ¿Verdad? ¿Cómo Dios puede amar a ese impío, a ese pecador? Pero al mismo tiempo aborrece su pecado y aborrece que esté en pecado y todo esto. Eso es difícil para nosotros. Pero la Biblia sí habla también de una ira santa, justa de Dios sobre el pecador. ¿Sí? Y también la Biblia nos hace ver claramente que el ser humano es responsable. Esaú fue responsable de rechazar a Dios. Sus descendientes fueron responsables de rechazar a Dios. El ser humano es responsable por su pecado. El ser humano es responsable por su rebeldía y su rechazo de la salvación que Dios ofrece, definitivamente. Y déjenme decir que, véanlo, por favor, váyanlo analizando y viendo bien. Pablo está hablando de salvación desde el capítulo 9, el 10 y el 11. Está hablando de salvación, no está hablando de otra cosa. Hay estudiosos de la Biblia que no quieren aceptar que Dios tiene el derecho y el propósito de escoger como Él quiera, a quien Él quiera. Y quieren negar que estos capítulos hablan de salvación, pero es clarísimo. Pablo por eso se duele por su pueblo, por la salvación de su pueblo. Y lo va a decir adelante en el capítulo 10 y lo va a volver a decir en el capítulo 11. O sea, no hay forma de darle la vuelta a menos de que no quieras aceptar lo que está ahí plenamente delante de nuestros ojos. Que Dios tiene derecho de extender su misericordia a quien Él quiera. Y vamos a ver más de eso adelante, que le toca, creo que a Raúl, predicar el próximo domingo. Bueno, próximo domingo. Entonces, hermanos, déjenme cerrar con esto. Una perspectiva del mundo, del universo y de la vida, donde el ser humano es el centro, no corresponde con la realidad porque no es lo que la Biblia revela. ¿Me escucharon lo que dije? Una perspectiva del universo y de la vida, donde el ser humano sea el centro, lo más importante, no corresponde a lo que Dios dice en su palabra. Necesitamos leer bien su palabra. La salvación del ser humano es preciosa. Para nosotros es valiosísima, claro que sí, pero no es el ser humano el centro. Lo que pensamos y entendemos y creemos sobre Dios es sumamente importante. Lo que creemos sobre Dios debe estar basado en la verdad que Él ha revelado sobre sí mismo. Decía el pastor A.W. Tozer, el conocimiento, en ese libro, El conocimiento del Dios Santo, dice, la iglesia ha abandonado lo que fue una vez su alto concepto de Dios y lo ha sustituido por un tan bajo, tan innoble, que Dios es completamente indigno del pensamiento y de la adoración de los hombres. Esto no lo ha hecho la iglesia deliberadamente, sino poco a poco, y esa misma inconsciencia hace que su situación sea más trágica. Sí. Exactamente, el humanismo se ha colado en la iglesia. El humanismo ha afectado la manera incluso como leemos la Biblia. Si pensamos sobre Dios lo que no es cierto, sí nos va a afectar. Sí te afecta el que tú veas a Dios no como el centro y lo más grande y lo más valioso del universo, sino el ser humano. Y miren, quiero llamar la atención de todos aquí, aún los que están escuchando por internet, todos los que no han reconocido a Dios como su suprema autoridad y a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por favor, escúchame. Por favor, reconoce tu orgullo y tu soberbia. No quiero decir que seas especialmente orgulloso o soberbio si no has recibido el Evangelio, si no has creído en Jesús como tu Salvador. Simplemente te estoy diciendo que reconozcas que el orgullo y la soberbia es algo muy humano y todos lo tenemos, todos. Pero sí, nuestro orgullo, el querer, o sea, ¿en dónde, cómo se manifiesta? Que tú quieras hacer tu voluntad, que tú quieras hacer las cosas como tú quieres, que no estés dispuesto a aceptar que te digan que estás mal, que el camino que estás escogiendo está mal. Y yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si la relación tuya con tus padres no es tan buena como tú quisieras, si son tus papás los que están tratando de decirte que aceptes a Jesucristo, que recibas a Cristo como Señor y Salvador, que creas de verdad. Yo no sé, pero por favor piensa que si en tu corazón está este orgullo donde tu relación con ellos no es buena y por eso no quieres, tú te estás dando la torre a ti mismo. Tú eres quien te estás dejando fuera. Tú eres quien va a pagar en la eternidad. Y a veces es el esposo, porque es la esposa quien se ha convertido. Y es el esposo orgulloso y renuente que si ella me insiste, si ella me dice, si ella quiere que yo venga a la iglesia, si ella quiere que yo lea la Biblia, por eso no lo voy a hacer. Y eres exactamente el que te estás dejando fuera de la salvación eterna que Dios ofrece. O al revés, tal vez es el esposo el que se convirtió y es la esposa la que no quiere. O los hijos los que se convirtieron, salvados por Dios y son los padres los que no quieren. No, yo no voy a dar mi brazo a torcer. Mi hijo no me va a decir ni me va a marcar el camino. ¿Sí lo ven? Finalmente, ¿por qué apelo a esto? Porque es el orgullo humano el que quisiera imaginarse a un Dios diferente. Y nos imaginamos a un Dios diferente, nos hacemos ideas de un Dios diferente, un Dios que se complazca de cómo tú vives, de lo que tú haces, de que tú hagas tu voluntad, de que tú escojas tu camino y no acudas a Él para buscar su camino para ti. ¿Sí lo ven? Entonces, no rechaces su amor y su misericordia. Jesucristo es tu única esperanza. Dios no es como tú ni como yo. Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Pídele a Dios que abra tus ojos. Pídele a Dios que te extienda su gracia para dejar a un lado el orgullo y el querer hacer tu propia voluntad y el querer que Dios se conforme a lo que tú quieres hacer y no al revés. Dios es Dios, eres tú quien debe conformarse a su voluntad. Pídele a Dios que te conceda pensar coherentemente, sabiamente y dejar de considerarte más sabio y más inteligente que Dios. Escribe John Stott, el pueblo redimido de Dios pasará la eternidad adorándolo, humillándose ante él en agradecida adoración, atribuyéndole a Él y al Cordero su salvación y reconociendo que solo Él es digno de recibir toda la alabanza, el honor y la gloria. ¿Por qué? porque nuestra salvación se debe enteramente a su gracia, voluntad, iniciativa, sabiduría y poder. Y simplemente voy a enunciar estas conclusiones. Número uno, cuando pienses en Dios, piensa en un Dios absolutamente grande e infinitamente valioso. Número dos, cuando ores a Dios, contempla a un Dios que es el centro de todo, digno de toda la gloria. Cuando busques a Número tres, cuando busques a Dios en oración, recuerda que Él es el ser más congruente y consistente en el universo y hace todo con un propósito más grande e importante que todos nuestros propósitos pequeños y temporales. Número cuatro, cuando pienses en Dios, maravíllate de que ese ser tan infinitamente grande y valioso nos ha manifestado su gracia y misericordia en sus propósitos eternos en Jesucristo, nuestro Salvador. Número cinco, ese gran propósito eterno fue salvar por gracia a muchos, muchos dentro de la humanidad perdida para su gloria y para el bien de ellos. Y Él determinó a quienes desde antes de la fundación del mundo extendería su gracia. Número seis, cuando reflexiones sobre el más grande y eterno propósito de Dios, recuerda que Él lo sabe todo, lo entiende todo, lo diseñó y lo juzga todo con perfecta justicia, rectitud, sabiduría y amor. Ay, ay, ay. No. Bueno, perdona. Bueno, lo pueden volver a escuchar, le pueden sacar fotos si quieren y me piden la presentación, se las puedo enviar. Número siete. Gracias por allá al indicarme. Número siete. Que tu corazón y tu alma sea revestida de una profunda seguridad, paz, gozo y fortaleza en la gracia de Dios en Jesucristo para vivir para Él con todo tu corazón. Amén. Uno puede decir, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de este pasaje tan tremendo, profundo, complicado? Esas son algunas de ellas. Que vivas más agradecido, más admirado, más honrando a Dios y alabándole por su gloriosa gracia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Creo que ahora, por más que te alabemos y cantemos a ti y lo hagamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro agradecimiento y con toda nuestra admiración por tu gloriosa gracia, no se compara a cuando estemos delante de ti en la eternidad y ya nada nos opaque ver y disfrutar en plenitud toda tu gloria y todo lo que tú eres. Pero desde ahora, Señor, te agradecemos porque eres tú quien ha extendido su gracia que no merecemos y ha tocado nuestros corazones. Tú quieres que desde ahora seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y que no solo sea el domingo, que sea también el domingo en la tarde y mañana y toda la semana y estemos creciendo en esa adoración hacia ti. Que estemos dejando nuestros propios caminos, nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Estemos buscando cómo deleitarnos más en ti, en tus caminos, en tu voluntad, en tus deseos. Ayúdanos, Señor. No podemos sin ti. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a todos en estos momentos.